Ok, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir toda la información espiritual que vamos a recibir. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 y iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con todas estas cosas y que nosotros todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Seguimos en el estudio del libro de Deuteronomio. Este es el incremento número 12. Ya hemos entrado en el cuerpo del libro. Estamos en el capítulo 1, versículo 1. Versículo 1, 2 y 3 y hasta el 4 también hemos llegado. Estamos haciendo el rastreo del problema que tuvieron los israelitas para entrar a la tierra prometida. Hemos visto que ellos han podido hacer el viaje en 11 días. En 11 días estaban en Cades Barnea. En Cades Barnea era la entrada por el sur a la tierra prometida. Pero después del reporte de los 12 hijos de Israel, pues, o de los nietos, trajeron reportes malos, y ese reporte malo hizo que el pueblo se desvaneciera. Y por incredulidad, en vez de creerle a Dios, le creyeron a estos espías en lo que ellos habían llegado a determinar, por lo que vieron. Si se dan cuenta, o sea, era la opinión de ellos que no se podía entrar porque esa tierra estaba llena de gente grande, fuerte y muy bien armada. Entonces, claro, está por eso, pues, el pueblo se rajó y el pueblo no pudo entrar a la tierra prometida. Y es algo que nosotros tenemos que ver. Terminamos la clase anterior, le estaba enseñando el monte de Jabel Musa, así le dicen los árabes, pero este es el monte Sinaí. Y esta es la parte de arriba, la cúspide de este lugar. Esta es una parte de la iglesia que ha puesto esto allá arriba. Entonces, vamos, que esto nos deja saber cómo es el terreno tan árido y tan difícil que el pueblo atravesó, porque ahí atravesó el pueblo, y en este valle puede haber sido que Moisés habla pues con todo el pueblo, y ahí es donde hicieron pues quizás el toro de oro, la vaca de oro que hicieron, etcétera. De todas maneras, muy interesante, pues, nos da la idea del terreno. Solamente hay unos cuantos árboles y no es correcto. Y no es muy hospitalario el lugar cuando vas en la parte de arriba. Eso es lo que se ve en la parte de arriba. No hay mucho que ver, pues. Es un lugar donde imperia, pues, el silencio también. Entonces, aquí, en esta, de paso, esto está a 5.700 pies de altura y el monte en sí 7.500 pies de altura en este, 7.700 pies de altura más o menos, que es bastante alto, frío, es árido pero es frío, ¿okay? O sea que son dos cosas muy interesantes. Entonces, aquí en esta otra diapositiva tenemos a Cades Barnea. Esta es la zona de Cades Barnea donde llegaron ellos pues en 11 días de camino. Y es parte de una fuente de agua que suple esta vegetación, pues, o sea que el desierto va del desierto a un lugar bañado por agua, y es algo muy interesante. Ese es el motivo por el cual Cades Barnea, que está al sur, también permítame llevarlos al mapa este, que para que ustedes se den cuenta dónde está Cades Barnea. Aquí está el Mar Muerto y aquí está Cades Barnea. Era por aquí que ellos iban a entrar a la Tierra Prometida, pero debido a la incredulidad, después de que los espías fueron por la tierra, que no creyeron, se desboronaron y hubo el problema más grande por falta de fe, pues, no creyeron al Señor. Y entonces, ese es el motivo por el cual llega a ser el tema con ellos, porque finalmente se establecieron ahí. Y ahora, vamos a ver este famoso incidente, pues. Los cristianos de la antigüedad utilizaban a números 13 y 14 como una fuente de ánimo, de paso, y yo creo que nosotros también podemos animarnos con esto, pues. Para nosotros es un reto lo que vamos a ver. Básicamente, el libro de Números está ahí para explicar lo que salió mal. ¿Por qué salió mal todo esto? Y aquí vemos el puente, pues, entre el Éxodo, que es la salida de Egipto, y el Sinaí. Entonces, y en 11 días podían entrar ahí, pero todo se desmoronó, algo se echó a perder sistemáticamente en la nación, así que al mismo inicio tenemos los fracasos, y este es un análisis del fracaso, y el Espíritu Santo nos da la historia, pues, a nosotros. Veamos, vamos a ver esa historia, pues, y algunos de los procedimientos que formaron parte de este evento, porque fue un asunto paulatino. Primero que todo, vamos a Números 13, del 1 al 2. Y el Señor habló a Moisés. Fíjense, ¿quién habló con Moisés? El Señor. Está en Números. O sea que el Señor está hablando con Moisés constantemente. Era un hombre que recibía la voz del Señor, diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo se le llamaba a Jacob? Israel. ¿Okay? Entonces, enviarás un nombre de cada una de las tribus y sus padres y cada uno de ellos jefe de entre ellos. Entonces van a sacar los principales de las tribus para mandarlos a hacer este reconocimiento de la tierra prometida que Dios les había jurado dar. Entonces en el versículo 16, Él nos da los nombres de estos hombres, o sea que es un asunto histórico. Cada vez que yo les digo que es un asunto histórico y que hay un lugar geográfico, es porque nosotros en la Biblia tenemos detalles históricos de que Dios habla con el pueblo y de que el pueblo escucha al Señor hasta cierto punto y de que esto está por escrito. Si se dan cuenta, o sea que ninguna religión en el mundo comienza de esta forma, ninguna, no existe tal cosa. Solamente Israel, la revelación dada por Dios al pueblo judío por medio de Moisés. Entonces, es asunto histórico y podrán notar que el texto nos deja saber que históricamente aquí están estos hombres y cuando ellos ofrecen su reporte va a haber un gran desacuerdo y debido a que ellos aparecen pues en una lista no pueden esconderse. Ellos han firmado esta lista, el reporte es dado por cada uno de ellos. O sea que, y eso ha quedado grabado en la palabra de Dios. Pero Dios graba todos los reportes de todos nosotros. ¿Cuál es tu reporte? ¿Cuál es tu punto de incredulidad? ¿Hasta dónde le creíste al Señor? ¿Te das cuenta? Y si tú no le crees al Señor completamente, vas a sufrir un desierto, vas a sufrir una penuria, vas a sufrir una cosa difícil en tu vida por falta de fe, por falta de fe. ¿Okay? La fe produce fidelidad. Entonces, aquí les pongo los nombres porque es muy interesante. Esta es la lista de las personas enviadas. Y estos eran sus nombres. De la tribu de Rubén, Samuá, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefón, de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José y de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu, en el 13, de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nahbi, hijo de Vaspi, o de Vapsi, de Vapsi. Y de la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maki. Así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés les llamó Josué. Hey, o sea que esto es un asunto histórico. Aquí tenemos, estos fueron los hombres escogidos, y ustedes pueden estar presentes ahí, le está hablando con ellos y le dice, yo quiero que ustedes me manden los hombres. Y estos hombres se presentan frente a él y eso es lo que él va a enviar. O sea que cuando estos hombres regresan a dar su reporte, va a haber un gran desacuerdo y al escuchar a estos hombres, pues los nombres de estas personas no se pueden esconder. Ellos desanimaron al pueblo de Israel con su reporte, básicamente. Y estos hombres han sido puestos en el canon de la Escritura, lo cual nos deja saber que en la Escritura también están los fracasos del hombre. O sea, es un recuerdo histórico, fidedigno de las cosas que transcurrieron en el evento histórico. Entonces, estos hombres han sido puestos en el canon de la Escritura, o sea que estos hombres pasan a la historia por reporte que ellos firmaron. Entonces, si la pregunta se las hago, ¿cuál es tu reporte? ¿Cuál vas a firmar tú? Lo más importante que nosotros podemos hacer es crecer espiritualmente. Porque a medida que tú vas conociendo estas cosas, tú vas sirviendo más al Señor. Tú lo vas a amar constantemente y completamente. Si se dan cuenta, no te vas a meter en el evangelio de la prosperidad por un lado o del socialismo. El evangelio social, de la ayuda a los pobres, que pobrecito, que se está muriendo, que alguien le tiene que darle la mano. Hay muchas personas que lo van a ayudar. Yo lo que te estoy diciendo es que si están a tu alcance darle la mano a una persona, por claro que sí. Pero que tú vas a buscar a esas personas para simplemente ayudarlas a que tengan una mejor vida, pues sin Dios no van a tener una mejor vida. Tú le puedes dar todo lo que tú quieras. Ellos van a escoger lo malo. Ellos tienen que escoger lo bueno. Aquí el que los va a ayudar es Dios, no tú. Tú no eres Dios. Tú solamente le vas a dar la mano temporalmente para que escuchen el Evangelio. Tú eres un ministro de Dios. Tú eres un embajador de Cristo. Tú estás ahí para darle las buenas nuevas y que ellos lo sigan. Ahora, si esa persona está interesada en tener más información, con mucho gusto le vas a poner todo a su disposición para que pueda ser alimentado con la palabra de Dios. Y a estos hermanos los ayudas más en lo que tú puedas. ¿Okay? Pero de otra manera no. De otra manera, estás en el evangelio social. O sea, estás tratando de hacer el bien, pero a lo mejor, no te digo que es malo, qué lindo es ir a una aldea y ayudar a esta gente tan pobre, que es paupérrima, la situación paupérrima, no tiene ropa, están pies al piso, no tienen comida. Sí, darle de comer a una persona es laudible. ¿Nuestro Señor Jesucristo llevaba a las aldeas a darle de comer a la gente? No, no. Él solamente cuando daba sus grandes discursos, venía la gente y los alimentaba. Porque estaban escuchando el discurso. Pero Él no vino aquí para alimentar a los pobres. Él vino aquí para alimentar a los pobres con su palabra. Para que Dios, a través de su palabra, los bendijera. Porque Dios los tiene que bendecir. Esa es la política de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, si nos dice que ayudemos, que le demos la mano. El que le presta a un pobre, le presta a Dios. Cosas lindas que tiene la palabra de Dios. No es que vamos a echarlos a un lado. O que no puedes visitar a un enfermo, que no puedes visitar en la cárcel a una persona que está en la cárcel. Sí, nosotros vamos a ir, pero la intención de nosotros es que esa persona escuche el evangelio, las buenas nuevas, que sea Dios el que lo ayude, ¿okay? Nosotros podemos aportar algo por el momento, pero nosotros no podemos tomar las decisiones por esa persona, si se dan cuenta. Entonces, todo eso, para eso están las religiones del mundo. Ellas sí ayudan a todo el mundo y son grandísimas, pero ¿cuál es el resultado? Que terminan esclavizados. Okay. Nosotros queremos dar a la persona la palabra de Dios para que la libertad de Cristo sea la que tengan ellos en su corazón. De todas maneras, no estoy diciendo de que no lo hacemos, sino que lo hacemos con una intencionalmente, pero no estamos en el evangelio social. Es el evangelio de la salvación. Nosotros ofrecemos algo que no puede ofrecer el mundo. No lo puede ofrecer. Ahora, que la persona te va a ver con mejores ojos porque lo ayudaste, sí, te va a ver con mejores ojos. Pero ¿significa eso que va a creer? No significa que va a creer. Entonces, pero nosotros lo que hacemos es darle el evangelio de la salvación a las personas. Bueno, de todas maneras, lo que pasa es que podemos ser presas fácil para entrar en lo que oímos de ese pastor. Presa fácil porque estás ayudando a la gente y te sientes muy bien. Y te sientes grande porque estás ayudando a los menos que tú. Y que has logrado poner recursos de más personas para hacer un enfoque en cierto grupo de personas para ayudar a ese grupo de personas. Muy lindo. Pero a la final, ustedes saben que Dios tiene que bendecir al pueblo que crece y conoce la palabra de Dios. Ajá. Y si no conoce la de Dios, el hecatombe. Sí, muy bonito, muy arreglito, con buena ropita, con buenos zapatos, con comida en el estómago, pero esclavos. ¿Okay? A la final y pierde todo lo que tenía. Sí. Entonces, no estoy diciendo de la otra manera tampoco, porque la gente dice, bueno, es muy frío. No, nosotros tenemos amplia información en la Biblia que nos dice a nosotros que estamos aquí para ayudar. Que nosotros ayudamos a los pobres, ayudamos a las personas necesitadas, ayudamos, pero con un fin determinado. Nuestro Señor Jesucristo vino con un fin determinado, de darle lo mejor y lo máximo. No lo temporal, terrenal y finito, sino lo eterno, lo duradero, lo perdurable, lo que sirve. Si comparamos 1000 años o 1000 generaciones que vienen después de los 1000 años, después vamos a hablar de eso porque estoy haciendo un estudio muy profundo con otros pastores que nos habla de las 1000 generaciones. 1000 generaciones, si son de 50 años, son 50,000 años, ¿ok? Y viene después de los 1000 años. O sea que hay algo muy interesante, pero no quiero entrar en eso. Comparado esto con la eternidad, no es nada. Estamos hablando de 30, 40, 50 años, un periodo de tiempo muy pequeñito, en el cual nosotros podemos absorber algo de la palabra de Dios, pero posteriormente lo que viene es algo espectacular. Pero este es el momento de aprender, este es el momento en que nosotros tenemos el uso de nuestro libre albedrío para decirle sí al Señor, sí creo en ti, sí creo en tu palabra, sí quiero hacer tu voluntad. Entonces todo esto es importante para nosotros. Entonces, o sea que aquí vemos que esto es un asunto histórico. Cuando estos hombres regresan a dar su reporte, va a haber un gran desacuerdo, como les he dicho ya, dentro de la ciudad. Estos hombres pues pasan a la historia con el reporte que ellos firmaron. Y después llegamos al versículo 21 de Números 13. Entonces, ellos subieron y reconocieron la tierra del desierto de Sin hasta Rehob y Lebo Hamat. Y eso es algo muy interesante, porque de nuevo quiero presentarles aquí este mapa que te dice pues las zonas que ellos reconocen. Entran aquí, aquí ven a Hamat, ¿verdad? Ellos suben, se adentran bien profundamente a la tierra. Está casi pues aquí está Israel así, ¿verdad? Y ellos entraron bien adentro de Israel a ver todas estas cosas. Y ahora con la información que tenemos hoy en día de Lebo Hamat, está cerca de Siria, y Siria está de este lado de aquí. Aquí está Siria, de este lado de acá, y aquí está Líbano. ¿Okay? O sea que fíjense hasta la profundidad es que ellos suben en su reconocimiento. ¿Okay? Suben y reconocen toda esa zona, que es una zona bastante grande, y es muy interesante. Pues entonces en este En este número el Señor nos deja saber lo que ocurre. Entonces, en el 21, perdón, 13, 21. Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, Elob, Hamat. Y más adelante vamos a ver el tamaño tan enorme de tierra que Dios estaba ofreciéndoles a ellos. Es más, si la hubieran tomado, como Dios se las había dado, si se hubiera sido exitosa, no tuviéramos problema con el Medio Oriente, porque ahí no hubiera ninguna nación árabe, como el Líbano o Siria, porque toda esa zona se la da a Dios. Nosotros sabemos que en el reino milenario va hasta el río Eufrates. O sea, toda esa zona va a ser de Israel, va a ser la ciudad, va a ser pueblo de Israel. Entonces, debido a que Lebo Hamad se encuentra donde está Siria, la Siria moderna, pues ahí no hubiera en estos momentos árabes. De manera que cuando hablamos de Eretz Yisrael es la tierra de Israel, estamos hablando de una gran dimensión territorial, y no solamente es una raja de 14 millas en la costa este del Mediterráneo, es algo grandísimo que Dios les ha dado. Bueno, ellos entonces subieron, espiaron la tierra y cubrieron una gran cantidad de territorio, y después comenzaron a dar reportes de lo que vieron. Y entonces el versículo 22 nos deja saber que subieron por el sur y llegaron hasta Hebrón. Entonces fíjense lo que nos dice. Subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaba Ahimán, Sesai, Talmai, los descendientes de los Anak. Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán en Egipto, nos deja saber. Y aquí está hablando de los descendientes de Anak también. Entonces, aquí, vamos a pasar a este de aquí, las conquistas, que ustedes pueden ver que aquí en esto, estos son los descendientes, estos son los cuerpos de los gigantes.
¿Eran gigantes?
Sí, de los gigantes. Y no es para dudarlo, porque fíjense que tenemos gigantes el día de hoy. Esa persona mide 8 pies 2, se murió ya, pero fíjense dónde le llegaban las otras personas. Pero estas personas eran gigantes de una raza gigante de los Anak. Entonces, Hebrón era el centro de toda esa encuesta que ellos tuvieron, pues, en la tierra de Israel. Y ahí están los descendientes de Anak, y en el capítulo 2 vamos a ver a estos tipos, pues, los descendientes de Anak. Estos eran gigantes. Yo he visto reportes de eso, pero no, esto que ustedes ven aquí no ha sido verificado, pero esto es un esqueleto enorme comparado con la persona que ven parada ahí. Estos hombres tenían casi 10 pies de altura, 9, 7 3/4 tenía uno de ellos, que lo dice la Biblia. La Biblia da las dimensiones de la persona. Y pero también se dice que, por ejemplo, Adán y Eva fueron personas de 15 pies de alto, y que después, pues, como se vino destruyendo todo, vino bajando hasta que llegan a la estatura que tiene el hombre hoy en día. Pero estamos visto, pues, que eso es lo que dicen, pero sí sabemos que esto ha existido porque la Biblia nos da recuento. La exactitud de los mismos no podemos ver en lo que concierne a estos esqueletos en diferentes partes del mundo. Lo que sí sabemos es que la Biblia da la dimensión del cuerpo de Goliat. Era de 9 pies y 3 3/4 de pulgadas. 9 pies, señoras y señores. ¿Cuánto tenía el jugador de basquetbol chino?
6 pies.
No, no, 6 pies no es nada.
6 pies.
Casi a 8, le faltó una pulgada para llegar a 8.
7'2, 7'3,
algo así.
No, no, era más, era casi 8 pies. Sí, Chaomín, ¿cómo se llamaba? Búscalo ahí en la... Sí, sí, él tiene una estatura enorme. Bueno, estos tenían casi 1.5 pies más de alto, y eran tipos que pesaban 450, 500, eran grandes, fornidos, y era una raza muy, muy fuerte. Entonces, estos hombres hubieran constituido un tremendo equipo de basquetbol el día de hoy, porque eran enormes, no tenían que brincar, solamente se metían por aquí y metían la bola. Tenían que subir el aro, pues. Y los pequeños no podían entrar.
Se naturaleza.
Los otros, este por ejemplo tiene problemas con las glándulas. Esto es, el gigantismo es parte de un problema de la pituitaria, que en el cerebro, que segrega mucho y hace que crezcan. Se puede parar eso, pero mira el tamaño que tiene esa persona, como comprenderás. Entonces, después de esto, de manera que cuando hablamos de estos tipos, pues era un poquito estremecedor para estos hombres de poca estatura. Salen de Egipto, malnutridos, pasan por el desierto, no estaban comiendo mucho, comían maná, pero no era mucho lo que estaban comiendo, o sea que eran personas de estatura tipo napoleónico, pues, o sea, pequeños, 5 pies.
Los 10 más altos del mundo, uno de Estados Unidos,
8'11".
De Perú, dice 2 metros 26.
Sí, el otro es de 2'75", algo así.
Chaomín, 2'26".
Chaomín tiene entonces como casi 8 pies.
2:53.
Ese es el más alto. Casi tenía 9 pies este señor, ese que ven ahí, casi 9 pies. Y estos gigantes tenían casi 10 pies, o 9:3 decía. La Biblia dice que tenía 9:3. Pero eran 9:3 no flaco así, eran hombres fornidos, grandísimos. Imagínate, estos jóvenes los ven y dicen, no, aquí nos mataron, nos pisaron como... Es más, ellos mismos se autodenominaron saltamontes en la presencia de ellos. ¿Okay? ¿Cómo le dicen en México al saltamonte? ¿Saltamonte? Chapulines. Ah, chapulines. Nosotros somos chapulines enfrente de ellos. ¿Okay? Así de chiquititos somos. O sea que después llegamos a la discusión, pues, del versículo 26. Ellos constituían a estos gigantes como una verdadera amenaza, como comprenderán. ¿Nosotros vamos a pelear contra ellos? ¿Ah? Ahí fue cuando dijeron, what's the matter with you? ¿Verdad? O sea que era una gran sorpresa física lo que vieron ellos. Y después llegamos, pues, a esa discusión del versículo 26, que nos dice, y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, Cades Barnea, como pueden ver, y les dieron un informe a ellos, a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. Fíjense en esto, que es muy interesante. De paso, los versículos 23 y 24, ellos tomaron, pues, ejemplos de las frutas de esa tierra, y eso comprueba que era una tierra que emanaba leche y miel, o sea que había una gran prosperidad agrícola en la tierra de esa época. Se los pongo aquí para que vean lo que hicieron. Y llegaron hasta el valle de Escol, de ahí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas, dice, un solo racimo de uvas, y lo llevaban en un palo entre dos hombres. Okay, o sea que las uvas eran una... Ustedes han visto uvas grandes aquí. Por eso eran más grandes todavía. Imagínense el tamañazo que tenían las uvas. Y con algunas de las granadas y de los higos. Imagínense esas granadas así. Aquí se ven las granadas más grandes que yo he visto. No sé si a usted le gustan las granadas o no. Granadín, riquísima. Es más, yo sé cómo se abre. No sé si ustedes saben cómo se abre fácilmente. Bueno, como parte del estudio les voy a dar porque estamos hablando de granadas. Le pasas el cuchillo por el ecuador, ¿ok? Por el ecuador le pasas el cuchillo, no cortando, solamente cortándole la piel. Después le metes el cuchillo y la abres a mano, ¿verdad? Después de eso la pones sobre el ecuador y le haces corte, antes de cortarle le haces cortes también de cuatro. Como si fuera un melón, o estamos, ya que estamos hablando de Ecuador, estamos de los meridianos y de los, ¿ok? Meridianos. No hasta abajo, sino poco. Después de eso, las quitas, la abres, te la pones en la mano, y con una cuchara de, no, con una cuchara de sopa, no de las así, sino así nomás, le comienzas a dar golpes arriba. ¿Ok? Con la mano abajo porque se van a caer. Y le das golpe, 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 y se desgrana sola. Tienes que tener algo abajo porque se van desgranando, queda muy poquita, pero es rapidísimo. ¿Ven por qué tienen que venir a las clases de Biblia? Bueno, esas granadas que ellos tenían ahí, eran enormes, imagínense, y también está hablando de los higos, unos higos, wow, un higo era un melón, o sea, era increíble, pues. Algo hacía que las cosas crecieran mucho por allá, porque ahí estaban los gigantes. Sería una persona que le gusta la química y le gusta la agricultura, debería ver qué es lo que tenía esa tierra en esa época que producía esto, ¿verdad? Entonces, el versículo 24 dice, a aquel lugar se le llamó el Valle de Escol por razón del racimo que los hijos de Israel cortaron ahí, que fue enorme. O sea que la llevaron como evidencia, trajeron toda esa fruta como evidencia, como prueba, de manera que no tenían que confiar solamente en las palabras que ellos traían en su reporte, sino que ellos estaban viendo la clase de producción que tenía esa tierra. Entonces ahora estaban de nuevo, pues, en el desierto, y esto sucede antes del incidente. Esto sucede antes de escribir el libro de Deuteronomio, y esto ocurre antes, cuando por primera vez se les dice que vayan a la tierra 40 años atrás. Porque estamos hablando del desierto en este momento y de la entrada. Pues eso pasó 40 años antes de que Moisés escribiera el libro de Deuteronomio en el otro monte, en el lado de Moab. Pues están en el lado de Moab, que van a entrar a la tierra prometida, y claro está, eso fue lo que sucedió. Entonces, regresan con el reporte en el versículo 27 y le dicen, ¿okay? Le dicen y le contaron y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, y ciertamente mana, leche y miel. Y ese es el fruto de ella. O sea que ellos están corroborando la promesa divina. Entonces, sí, Dios nos ha dicho y esto lo ha cumplido Dios, porque esa es la tierra. Ahora fíjense el comportamiento, pues, esta es la clave en este pasaje, debido a que vamos a pasar por ahí mentalmente. Tenemos que ubicarnos mentalmente en esto. Es un modelo nítido, pues, para nosotros. Fuimos a la tierra de donde nos enviaste, y ciertamente mana, leche y miel. Y este es el fruto de ella. Entonces sí están diciendo lo mismo que dijo Dios acerca de esto. Sí, es así, eso es lo que están haciendo. Él les dijo que iba a dar esa tierra, y la evidencia empírica fue que esa tierra estaba ahí y el fruto estaba ahí. Pero ahora tenemos la parte negativa. En Números 13:28 dice, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Además vimos ahí a los descendientes de Anac, a los gigantes. ¿Okay? Vieron a los gigantes. Entonces, aquí viene eso, y además en el próximo versículo, en el 39, les dice a Amalek, los amalequitas habitan en la tierra del Negev, que es al sur, y los eteos, los ebuseos, los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar en la ribera del Jordán. Entonces le están dando todas las tribus de esta gente que estaban en todos los lados. Pues uno tomó posesión de este lado, otro tomó posesión de allá, y les dice pues todos los pueblos que estaban ahí en esos momentos. En otras palabras, la tierra está habitada. Ellos pensaron que la promesa decía, te voy a dar esto, y eso entraban a entrar, y ahí no había nadie, solamente entraban a recibir pues lo que Dios les había dado. Pero a lo que les están diciendo, que hay un pueblo, es un pueblo fuerte, y si vieras cómo están fortificados, o sea, ya comienzan de manera que tienen un gran ejército militar, que son fortísimos esas poblaciones, o sea, ya comienzan, comienza el lloriqueo de parte de ellos, y claro está, se desanima el pueblo. En el versículo 30, pues, entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. ¿Quién está creyendo en el Señor?
Caleb.
¿Y los otros? No creyeron en el Señor. Entonces tenemos un miembro del comité y su análisis de la situación. Ahora en el versículo 31 dice, pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros. Entonces, y después en el versículo 32 añaden, y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Son gigantes, son grandísimos. Sí, o sea, el temor comienza a cundir por ese pueblo. Y en número 33, vimos ahí también a los gigantes, a los hijos de Anac. Primero dice que la gente es muy grande. ¿Okay? O sea, primero le están diciendo, son enormes, comparado con nosotros son enormes. Pero además de eso, vimos a los gigantes, otra raza más grande todavía, que bueno, nos aplastan. Son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como, ¿qué? Como chapulines enfrente de ellos, ¿ok? Así de simple, como saltamontes o chapulines, y así parecíamos ante sus ojos. Entonces, ellos se vieron, pues, muy pequeños, y claro, está en esta positiva, yo les enseñé este esqueleto, que sí es enorme, ese es un esqueleto enorme, una persona grandísima, si esa persona está parada al lado tuyo, imagínate, estás viendo, y no eran de peso como este. O sea, porque ese hombre se ve raquítico, se ve normal, no sé mucho. Ahí estamos hablando de un de fornido, o sea, que verdaderamente pues infundían miedo, infundían temor al pueblo. Entonces, todo esto pues hace que ellos se rajen. Y entonces, después de esto, claro está, es una de las figuras que podemos guardar en nuestra mente, pues, porque aquí aparecen ciertas metáforas en este libro. Tengan en su memoria entonces el versículo 13, porque a medida que esta discusión continúa, van a ver el cambio en las metáforas que son utilizadas para describir la situación. En el versículo 33, la metáfora que tenemos es el de los chapulines. Somos chapulines enfrente de ellos, ¿ok? Nosotros somos simplemente chapulines o saltamontes. Y esa es una de las figuras que podemos guardar pues en nuestra mente. Esa es la imagen que tenemos aquí. Así pues que en el capítulo 14 tenemos la reacción de la congregación, y esto pues enseña algo fundamental acerca de la incredulidad. de la incredulidad. Y esa es la reacción emocional a la cual nosotros tenemos que prestar atención, porque la incredulidad y el miedo son contagiosos. Se difunden rápidamente. ¿Por qué ustedes creen que las personas que están en la tiranía siempre están difundiendo rumores que causan temor? Siempre lo hacen. Y esto es uniforme. Pues esa es la historia de Gedeón, por ejemplo. El miedo se contagia y dos o tres personas pueden voltear a todo un grupo de personas por el miedo que difunden ellos. El miedo pasa como corriente por todos los lados. Entonces en Números 14:1 nos dice: entonces toda la congregación levantó a la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Que vean la palabra toda que está utilizándose aquí. Toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. O sea, pánico general en toda la población. ¿Okay? Yo me imagino, pues, estando allá, habiendo atravesado, solamente en este momento, señoras y señores, no habían atravesado el desierto por 20 años. No lo habían atravesado por 5 años. O no habían pasado por el desierto un año en el desierto. No, habían salido y desde el monte de Hebrón hasta allá, 11 días nada más. Okay, 11 días, o sea que no fue mucho. Quizás la travesía total que tuvieron ellos para bajar a ese lugar, ponle tú 2 meses en su totalidad. Ya vieron cómo Dios los salva de la mano de los egipcios cruzando el mar, que mató a todos. O sea, ellos tenían eso fresco en su mente, cómo Dios milagrosamente los salva a ellos por creer en Él, que pasa el ángel de la muerte y se llevó a todos los primogénitos. Ellos vieron las 10 plagas, cómo Dios estaba actuando a favor de ellos.
El maná.
Sí, el maná que recibió. Todo eso, o sea, Dios está manifestando enormemente en ellos. Y llega un reporte dañino y ¡fras! Ahí es donde quedaron todos ellos. Entonces Dios, la ira que le da a Dios, y podemos decir eso porque es algo que se utiliza para que nosotros podamos entender la política divina, fue tremenda. Quería destruir al pueblo completo, pero no lo destruyó completamente, sino a esa generación. Entonces, es algo muy interesante. El asunto es que la reacción emocional se difunde muy rápidamente. Cuando hay algo negativo, ellos con 11 días de travesías desde el lugar donde reciben la ley y se dan cuenta lo grande y poderoso que es Dios, ellos que están disturbados. Simplemente es algo, pues, que ocurre con la raza humana. Entonces ahora tenemos una crisis. Aquí está un grupo de creyentes que está desmoronándose, emocionalmente disturbados, y el tema es que Dios los ha traído ahora en la mente de ellos, que Dios los ha traído a un desastre, que los ha sacado para matarlos. Imagínense qué tipo de pensamiento. Después de que les da todo lo que les da, ellos piensan esto. Entonces en Números 14:2 le dice: y murmuraron contra Moisés y Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dio toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Okay? Fíjense qué emocionalismo tan impresionante. No pensaron en las uvas tan sabrosas que se iban a comer al otro lado. Bueno, vamos y los matamos y nos comemos unas uvitas, o unos higos, ¿verdad? O le entramos con la cuchara al... correcto. Entonces, en el versículo nos damos cuenta que no solamente la incredulidad es contagiosa, sino que también la incredulidad y la emoción y la rebelión emocional muchas veces conducen a un cambio dentro de la persona. Y en el cambio lo que hacen es echarle la culpa a las demás personas. No toman responsabilidad por sus propias acciones. Ellos no se dan cuenta que ellos no le están haciendo caso a Dios. Si ellos no le hacen caso a Dios es porque ellos están pensando que Dios es mentiroso. ¿Ok? Si tú no le crees a la persona es porque tú crees que esa persona es mentirosa. No, te está diciendo mentira, yo no voy a hacer caso. O sea que la implicación es que ellos están tratando a Dios como mentiroso. Que las promesas que le dio no son verdaderas y que ellos van a morir ahí. Entonces, por eso tienen que echarle la culpa a alguien por lo que ha sucedido. Entonces nosotros no podemos asumir la responsabilidad personal por sus decisiones. Ellos tienen que echarle la culpa a otra persona, de manera que le echan la culpa a otra persona por lo sucedido. O sea que el blanco del pueblo era Moisés y Aarón. Moisés y Aarón son los que reciben, pues, toda esa pugna, pues ese sentimiento que tenían ellos por la cobardía, pues, que había en su corazón por el reporte que habían dado estos jefes de las diferentes tribus. Que claro está, ellos quedan escritos como, wow. Ahora, ¿son salvos esas personas que dieron esos reportes malos? Son salvos por la gracia de Dios. Los vamos a conocer. Y claro está, Dios los utiliza para que nosotros hoy en día podamos ver que Dios, cuando dice las cosas, no miente. Nosotros todos estamos aquí y todos podemos decir, sí, Señor, yo sí creo. Yo voy adelante. A mí me importa lo que pase. Yo sigo adelante. Yo quiero conocer a mi Señor primero que todas las cosas. Porque mi Señor es más importante que todas las cosas. Más importante que todas las cosas. Todas las cosas que tengo provienen de Él. Todo. Si son tus padres, te los dio Dios. Si son tus hijos, te los dio Dios. Si son tu mujer, te la dio Dios. Y si es tu marido, te la dio Dios. Si es tu trabajo, te la dio Dios. Y si tienes salud, porque Dios te la dio. O sea, todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Es Él que hace todas las cosas. Y si creemos, pues, que estamos vivos, entonces tenemos que creer que estamos vivos porque Él nos da la vida. ¿Okay? Si no, estuviéramos muertos. Entonces, si crees eso, ¿por qué no vas a creer las otras promesas que tiene Él para tu vida? O sea, que nosotros seleccionamos las promesas que vamos a creer. Y ese es el problema con el ser humano. Cree en todo lo que dice el Señor, porque el Señor no miente. Ni Él no es sombra de variación ni mentira. Entonces, con eso culminamos. Como pueden ver, es algo muy interesante lo que estamos viendo. Estamos entrando a lugares que antes desconocíamos. Y lo que quiero hacer más que todo es que nosotros nos mentalmente nos transportemos a esa época. Nos transportemos a lo que está sucediendo para que esto quede grabado. Y les digo por qué. Porque este libro de Deuteronomio es esencial para la cristiandad, es esencial para lo que nosotros estudiamos posteriormente en el Nuevo Testamento. Ahí vemos la política divina y cómo Dios ha hecho las cosas históricamente y cómo las va a hacer en el futuro. Si las hizo en el pasado, también las va a hacer en el futuro, porque es el mismo Dios, ¿verdad? Entonces, ahí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas las cosas maravillosas que tienes para nosotros. Que te pedimos que todo lo que aprendamos en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.